En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 5 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante de la información deportiva del día. El torpe manejo de la destitución de Valverde primero y del mercado invernal después han desembocado en una peligrosa crisis en Barcelona. A esta hora de la tarde hay prevista una reunión entre el presidente Bartomeu y el director deportivo Abidal. Y espérate, no le cueste el puesto a este último. Todo tras esta frase del propio Abidal, que fue la espoleta definitiva a la crisis. Hablaba con los compañeros del diario Sport sobre el porqué del relevo en el banquillo.
Cuando yo miraba los partidos, no miraba el resultado, miraba cómo se jugaba, la táctica, etcétera, etcétera. El trabajo interno que se hacía con los jugadores, por ejemplo, que no jugaban mucho, muchos jugadores que no estaban satisfechos, pero tampoco que trabajaban mucho, y también un tema de comunicación interna, pero son cosas que yo como exjugador puedo leer. A partir de ahí, pues yo comuniqué al club lo que pensaba y teníamos que tomar una decisión.
A media tarde salió a la palestra Leo Messi, capitán, santo, seña y mandamás en la sombra de este Barça, y en Instagram escribió esto: cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos. Y añadió: la dirección deportiva debe asumir sus responsabilidades y hacerse cargo de las decisiones que toma. Leer eso y saltar las alarmas fueron todo uno. Ampliamos en unos minutos, 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En Valdebebas esperamos en breve la comparecencia del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, poco más de 24 horas antes del partido copero de mañana, cuartos de final frente a la Real Sociedad. Carlos Rodríguez.
Sí, Zidane afronta la eliminatoria ante la Real con todos sus futbolistas disponibles, menos Asensio y Mariano, aunque seguirá con su política de rotaciones. Casemiro y Lucas, que ayer no trabajaron por un pequeño proceso gripal, hoy están en condiciones y trabajan al mismo nivel que el resto de futbolistas. Sin duda, la gran noticia será que Hazard volverá a la lista, aunque no será titular, y en principio Gareth Bale también estará dentro de los elegidos.
En el Atlético, la gran noticia del día es que Diego Costa ha vuelto a entrenarse con el grupo 76 días después de ser operado de una hernia discal cervical. Su obsesión es llegar a la cita frente al Liverpool el próximo día 18. Estamos en Getafe, donde hoy se presenta el fichaje más caro en la historia del club azulón, el uruguayo Cavaco Coliseum, Diego García.
7.850.000 euros, tal y como aseguró el presidente del Levante, Kiko Catalán, es lo que ha costado el traspaso de Cavaco al Getafe. El defensa central se convierte en el undécimo jugador uruguayo en la historia del club en vestir la camiseta azulona. El equipo ha empezado a entrenarse a las 11:30 de la mañana y una vez finalizada la sesión, Cavaco será presentado en la sala de prensa del Coliseum. El charrúa podría debutar el sábado en este mismo escenario contra el Valencia.
Y atención al posible interés del Barcelona en el delantero del Getafe, Ángel. Luego ampliamos esta noticia de última hora. Y también en Leganés, estábamos allí, donde el club pepinero presenta hoy a dos de sus refuerzos invernales. Dos jugadores de ataque, Brian Gil y Miguel Ángel Guerrero. Butarque, José María Bonilla.
Tras el día de descanso de ayer y el subidón que supuso la victoria in extremis ante la Real Sociedad, del Club Deportivo Leganés ha empezado a preparar el choque del próximo sábado ante el Levante. Tras el entrenamiento, presentación oficial de dos de los fichajes blanquiazules en este mercado invernal: Brian Gil, que llega cedido del Sevilla, y Miguel Ángel Guerrero, toledano, y que inicia su segunda etapa en el conjunto pepinero, donde ya militó en la 2016-2017. Escucharemos a ambos en este partido de la una.
La nueva Supercopa de España femenina arranca hoy en Salamanca con un nuevo formato, el de final a cuatro, idéntico al de la Supercopa masculina, Laura Cabrera.
Con la Real Sociedad campeona de Copa defendiendo el título copero ante el Levante, abrirá este miércoles es el telón esta nueva competición a las 8 de la tarde. Mañana será turno para el Atlético de Madrid, campeón de Liga ante el Barcelona, lo que evitará una final anticipada entre ambos equipos. Será la tercera vez que rojiblancas y blaugranas se midan esta temporada, con el balance de una victoria y un empate hace dos jornadas en Alcalá de Henares. Todos los partidos se jugarán en el Estadio El Mántico de Salamanca.
Y en la Euroliga, triunfo del Real Madrid por 70-69 sobre el Baskonia. Triunfo que llegó gracias a un grave error de Stauskas, que cometió una falta intencional nada a falta de 2 segundos para el final del partido y con empate en el marcador. Lasso, el técnico blanco, se marchó contento.
Como entrenador yo me voy muy contento. Primero, por el ambiente del Palacio. Creo que el Palacio ya ha sido realmente el sexto jugador. El jugador que no se ve, pero que se siente en un partido en el que, digamos, no sale bonito, por decirlo así de claro, el público ha sido capaz de darnos siempre un empujón. Y muy importante el trabajo de mis jugadores de mantenerse concentrados y mantener la energía del partido. Estoy contento, pero estoy contento por esas dos situaciones. Y al final, pues hasta la última jugada hemos sido capaces de buscar la victoria y la hemos encontrado.
Y la selección española de fútbol sala logró su clasificación para el Mundial de Lituania tras derrotar anoche a Serbia en su propio ambiente por un contundente 1-5. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. En un instante desarrollamos los principales argumentos deportivos de este miércoles que viene cargadísimo de noticias.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos de la mañana, arrancamos este partido de la una, muy pendientes de lo que está pasando en Barcelona, grave crisis en el equipo azulgrana, con las últimas manifestaciones a través de Instagram de Leo Messi, está compareciendo Quique Setién en rueda de prensa, estaremos pendientes, pero comienza ya la rueda de prensa también de Zinedine Zidane en Valdebebas, mañana recordemos, cuartos de final, Real Madrid, Real Sociedad, Carlos.
Vamos a comenzar, primera pregunta hablando de la eliminatoria contra la Real.
Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy enchufados, muy metidos desde el primer minuto, porque es un equipo muy bueno, como lo han demostrado siempre toda la temporada. Es un equipo que juega muy bien fútbol y es un equipo que va a venir a hacer las cosas bien.
Muy buenos días, mister. Hola. José Luis Sánchez de La Sexta. Por primera vez en Barcelona, por la crisis que atraviesan, se está especulando con la salida de Messi a final de temporada. ¿Usted ve a Messi fuera del Barcelona?
Bueno, yo no voy a opinar de otro equipo. Lo que te puedo decir es los jugadores que son ellos, el equipo que es, y es un equipo que va a competir hasta el final de temporada. Y como siempre, los buenos siempre son buenos. Entonces, luego el resto no me interesa. Sé que el fútbol, ellos van a competir.
Hola, Zinedine. Hola. Ángel Díaz de la cadena COPE. Ya sé que nunca habla de futuros jugadores que puedan fichar por el Madrid, pero quería preguntarle por el comportamiento de Mbappé con su entrenador en los últimos partidos. Usted que le conoce bien, si le sorprende, si está siendo poco respetuoso con Tuchel, o si le parece normal algunos desplantes que ha tenido con él.
Bueno, lo mismo te voy a decir, ¿sabes? No voy a opinar de los demás, de los equipos, de lo que hacen fuera. Bastante tengo, ¿sabes? Y además me toco la cabeza mismo con el mío, entonces ya está.
No quería entrar en el asunto del Barcelona, mister, tampoco
hola,
en el de Mbappé.
Chiringuito. El otro día en el derbi, usted hace dos cambios en el descanso que ganan el partido. Usted prácticamente gana el partido. ¿Le molesta que se hable de Zidane, el entrenador, como un buen gestor de grupo solamente?
Bueno, el primero te digo que son los jugadores que están en el campo. Y a mí no me gusta de todas formas señalar a los jugadores y cuando hago eso no es para señalar a dos jugadores y podía cambiar a cualquier jugador y al final es mi trabajo eso, pero yo creo que no hay que olvidarse que son los jugadores que cambian de todas formas las cosas en el campo y que es lo que hicieron todos en la segunda parte mismo. Que no han salido las cosas como queríamos en la primera parte, pero tampoco hay que, ¿sabes? Hay que exagerar en lo que hemos jugado mal o no, no es así. Porque nosotros, los jugadores, juegan cada tres días y cada tres días saben que ellos tienen que competir, pero no es nada fácil lo que hacen todos, ¿sabes? No es nada fácil. Entonces, de vez en cuando podemos pasar un poco con dificultades, también hay un rival y la cosa hay que aceptar, pero son los jugadores que pelean en el campo y que hacen lo que hacen.
Como siempre, Zidane dándole preponderancia al trabajo de los jugadores por encima del entrenador. Zidane en directo.
Dijo una frase hace años Ronaldo Nazario, su amigo, el gordito, que los grandes jugadores juegan donde ellos quieren. Y esta semana hemos vivido casos, pues el de Mbappé, el con Tuchel, ayer el caso de Messi contestando a Vidal. ¿Usted cree que cuando un gran jugador se calienta o se enfada en su club, puede provocar su salida del club para marcharse, por ejemplo, al Real Madrid?
Bueno, entonces te voy a contestar lo mismo, ¿sabes? Porque es la misma pregunta, pero... Y al final... Lo siento para decirte porque no estoy aquí para opinar de lo que hacen los demás, ¿sabes? Al final cada uno hace su trabajo y yo intento hacer el mío aquí.
Hola, ¿qué tal? Hola. Rubén Briones de Televisión Española. No quiero hablar de jugadores de otros equipos, pero Martin Odegaard, en este caso, es propiedad del Real Madrid.
Sí.
Mañana vuelve al Santiago Bernabéu. Está previsto que su cesión acabe en el año 2021, pero no sé si a día de hoy, y viendo la gran temporada que está haciendo en el equipo de la Real Sociedad, usted se está planteando que Martin Odegaard vuelva al Real Madrid este mismo verano.
No, no estoy planteando nada, ¿sabes? Lo que estamos viendo es que es un jugador nuestro, como tú lo dices, nos alegramos de cómo está jugando para la sociedad, bueno, menos mañana, y nada, como siempre, es un jugador rival mañana y él lo va a intentar hacer muy bien para la Real Sociedad y nosotros tenemos que pensar a lo nuestro y lo que estamos nosotros y lo que vamos a hacer mañana sobre todo.
Tiene dos años de cesión. Hola, señor, en principio Carlos, el jugador quiere seguir. Pregunta a Carlos Rodríguez.
Madrid. Por fin puedes darle esa buena noticia a los madridistas de que Hazard está recuperado, disponible, aunque ya sé que no te gusta dar pistas, pero bueno, una excepción, mañana vas a poder llevarle, contar con él, está en condiciones de volver a jugar al fútbol.
No excepción de nada, mañana tú vas a ver. No, pistas. Lo siento.
Diego. Está difícil la cosa, ¿eh? Si preguntas por lo de otros, no responde mucho. Y si le preguntas por lo propio, tampoco. Está la cosa complicada.
Supongo que sabe la situación que se está viviendo en Barcelona. Mira de vez en cuando lo que pasa o lo conoce. ¿Le sorprende todo lo que está ocurriendo estos días? ¿Cree que es un momento que el equipo tiene que aprovechar de la debilidad del rival en este caso?
No. Nosotros no vamos a aprovechar de la debilidad del rival. Nunca es así. Y nunca te digo que el Barcelona no va a tener debilidades. Yo creo que es un equipo competitivo y que lo va a hacer muy bien desde aquí hasta final de temporada. Y yo estoy convencido. Y nosotros no pensamos eso, pero ni un minuto. Pensamos que nosotros ya Barcelona está un poco... No, nada. Nada, eso no. Pero nosotros estamos bien, estamos contentos, estamos en un momento y hay que seguir jugando de la misma manera, porque esto es muy largo, y no hemos, sobre todo, ganado nada, ¿sabes? Al final se trata de eso. Siempre tú puedes estar contento cuando tú tienes algo, pero no tenemos nada.
Hola, mister.
Hola.
Edu Pidal, Onda Cero. Toda la crisis ayer en Barcelona, bueno, se inicia con una entrevista de Abidal en periódicos, luego responde Messi en redes sociales.
Sí.
Usted aquí en Madrid prepara las ruedas de prensa con los compañeros de comunicación para tener claro qué le podemos preguntar. ¿Se siente cómodo siendo prácticamente el discurso único en el Real Madrid? Es decir, escuchamos al entrenador antes de cada partido, poca gente más habla en el club. ¿Usted se siente cómodo controlando el discurso del Real Madrid? Para evitar...
¿Controlando el discurso?
Sí, bueno, siendo...
Tú me preguntas y yo te contesto, hombre.
Siendo el portavoz del Real Madrid...
Yo no estoy preparando nada y...
Para evitar líos como el de Barcelona.
No, la única cosa es que no voy a opinar de los demás, ¿sabes? Tengo bastante trabajo. Mi respuesta es, y va a ser siempre la misma, eso es por eso que el problema, sí, de venir aquí para hablar siempre de lo mismo, es verdad que puede ser un poco... repetitivo y pesado para vosotros, pero yo, si tú me preguntas de mi equipo, de cómo vamos a jugar, que contra quién vamos a jugar, de aparte la alineación, yo te voy a contestar siempre. Pero si tú me preguntas, y tú puedes hacerlo, yo no te digo nada, o sea, tú me puedes preguntar lo que quieras, pero yo te puedo contestar lo que yo quiero también.
Allí. ¿Seguimos allí?
Nada, aquí estoy, no preparo nada. Aquí estoy. A veces sí, a veces me dice, bueno, una cosa de que puede pasar, que te puedan preguntar, pero bueno, al final siempre lo mismo, ¿sabes?
Hola, mister, buenas tardes.
Hola.
Miguel Ángel Lara, de Marca. Le quería preguntar por Vinicius. Hablamos mucho del gol, de su desequilibrio. Le quería preguntar si está especialmente contento con su trabajo defensivo.
Sí, pero contento en general de todos mis jugadores, ¿sabes? Y de Vini igual. Yo creo que es un jugador joven, que tiene calidad, lo sabemos, y que tiene que trabajar y ya está, pero sí, contento.
Mister, Tatiana Mantovani, Sport Interactivo de Brasil. También le voy a preguntar sobre Vinicius, porque ha demostrado un carácter muy fuerte, porque ha estado fuera de las listas mucho tiempo, luego ha vuelto a jugar y ahora está entrando y está respondiendo.
Sí.
¿Se ha vuelto Vinicius a ganar su confianza?
Sí, pero...
¿Ha vuelto Vinicius a ganar su confianza?
Bueno, ha vuelto. No la tiene, ¿sabes? El hecho que un jugador no juega o que no está convocado, tú piensas que no es porque no tiene mi confianza, ¿no? Absolutamente no va por ahí nunca, y nunca va a ir por ahí. Yo tengo la confianza la doy a todos mis jugadores, a los 25. La única cosa es verdad que esto de todas formas no va a cambiar nunca. Es 11 cada partido, 18, y los demás están fuera, ¿sabes? Eso es la complicación. Y a mí hay dos cosas que me molestan. El jugador lesionado y luego el jugador que no está convocado. El resto, pero no va a cambiar. Pero la confianza es total hacia mis jugadores y a todos, además.
Zidane en directo, el partido de la una, sintonía de Onda Madrid, previa del partido de mañana de Copa frente a la Real Sociedad. Seguimos escuchando.
Actualmente Fede Valverde, si se esperaba usted que llegara a ser el futbolista que es ahora, si se esperaba que tuviera este crecimiento, y en qué aspectos cree que todavía puede mejorar, no sé si por ejemplo en disparos a puerta, que se atreva más.
No, es que Valverde tiene que mejorar en todo. No, es muy joven, es un jugador que está demostrando que tiene un sitio aquí en el Real Madrid, pero él tiene que mejorar en todo, como todos los jugadores, y hasta el final de su carrera va a poder mejorar muchas cosas. Pero es muy bueno y estamos contentos de tener a Fede con nosotros.
Hola, buenas tardes. Hola. Soy Agustín Martín del Diario AS. Yo le quería preguntar por Luka Jovic. El pasado lunes se ha concedido una entrevista en su país nos dice que ve vídeos del año pasado y que nos explica lo que no entra en goles. ¿Usted cómo afronta esa situación? ¿Cómo intenta, digamos, ayudarle al jugador a mejorar?
Estamos aquí y he intentado sí ayudar a Luca, que se encuentra mejor, sobre todo que se encuentra mejor fuera, claro, pero sobre todo que se encuentra cómodo dentro del equipo, que es lo más importante. Y eso es entrenando poco a poco. Yo creo que son 5 meses, 6 meses que está con nosotros. Le puede costar, lo dijo él, pero... yo creo que dentro de un proceso de adaptación, yo creo que es normal, ¿sabes? Lo que le está pasando a Luca, como a todos los jugadores en general. Pero paciencia, trabajar y nada más.
¿Qué tal, mister? Aquí.
Hola.
Sergio Quirante, en directo para El Golazo. Igual que el Barcelona es mejor con Messi, la Juventus es mejor con Cristiano o el PSG con Mbappé. Veíamos también unas imágenes aquí en la tele de la novena. ¿Ese Real Madrid era mejor con el francés que llevaba el 5 y era centrocampista? ¿Usted cree que su Real Madrid es mejor con Hazard?
Bueno, nosotros estamos contentos de tener a Eden. Ha tenido una lesión mala. Y ahora está poco a poco mejor. Estamos contentos de tener a un jugador como Eden y aprovechar de él y muchos años, sobre todo los madridistas, sí.
Mister, por acá. Hola. Daniel Chanona, de TUDN para México y Estados Unidos. Quería preguntarle sobre si alguna vez algún jugador al que usted ha dirigido ha desacatado alguna decisión y que usted haya podido calificar como indisciplina y de qué manera usted podría gestionar esa indisciplina. Ejemplo inmediato, lo que sucedió con el Paris Saint-Germain y Mbappé y Tuchel. ¿Usted cómo gestiona eso en el vestuario en el que ha estado?
No, bueno, puede pasar de todo, de todas formas, en el fútbol, porque los jugadores... no están contentos de todas formas cuando no juegan, cuando sale del campo, pero son situaciones normales. Luego hay que ser lo más justo posible, ya está. Pero situación de donde el jugador sale del campo, no puede estar contento.
Hola, aquí.
Hola.
Juanma Sánchez de Radio Nacional, perdón. Varane dijo el otro día en zona mixta que el equipo está mucho mejor físicamente respecto al año pasado, a la temporada anterior. Usted llegó en marzo. ¿Nota esa mejoría? ¿Qué importancia tiene el aspecto físico esta temporada? ¿Cuánto influye en la buena marcha del equipo este año? Gracias.
Sí, yo creo que Rafa tiene razón. Yo creo que además es el sentimiento un poco de todos, que el equipo está muy bien físicamente. Y todo eso por el trabajo que todos estamos haciendo. Pero, como siempre, como jugamos cada 3 días, hay que demostrar siempre, cada 3 días, que somos bien y que queremos, bueno, que queremos más.
Zidane en directo en rueda de prensa en el partido previo a la Real Sociedad de mañana en los cuartos de final de la Copa del Rey, desgranando la actualidad del equipo blanco. Seguimos escuchando, estamos en la parte final ya.
La Copa puede ganar un título a 4 partidos. ¿Qué le da más importancia? ¿Al partido del jueves de Copa o al partido del domingo?
El próximo partido es nuestro partido, es jueves, es mañana y es una final. Yo me dedico solo y únicamente a este partido. Lo demás es... tenemos tiempo. Pero el tiempo, no tenemos tiempo para mañana, es ya.
Hola, Zidane.
Hola.
Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. ¿A usted, Martín Odegaard, futbolísticamente le gusta? ¿Le llena el ojo?
Sí, me gusta.
Últimas 2 preguntas en francés.
Pues hasta aquí la comparecencia de Zinedine Zidane en castellano. Quedan las 2 preguntas en francés que siempre finalizan la rueda de prensa. Perfil bajo y de Zidane, con pocas ganas de entrar. Entiendo, Carlos, que no quiere entrar en lo de Mbappé, claro, que no quiere entrar en lo de Barça, en lo de Messi, claro. Todo eso lo entiendo. Joder, pero si le preguntas por Hazard, cómo sí. está, si va a estar, si no va a estar, ya lo verás mañana. Hombre, que a Carlos Rodríguez no le importa nada si mañana Sar va a estar o no va a estar. Esto es para los aficionados claro. del Real Madrid, ¿no? Sí, entonces llegará un momento que igual es mejor, pues no sé. No sé, es que no sé ya qué puedes preguntar realmente.
Yo creo que eso no es además tampoco desvelar ninguna carta hombre, oculta ni nada
pues
que...
Pues se encuentra bien, se encuentra claro, tal, va mejorando, claro. creo que mañana puede tener un... Hombre, no sé,
sí,
es,
sí,
es
sí.
que es muy básico ya, ¿no?
A mí me parece que creo que además es una información que cualquier aficionado madridista agradecería, ¿no? Claro. El saber hoy, si ya... aunque es verdad que lo vas a ver dentro de muy poco, porque la convocatoria se va a hacer
sí,
pública.
Sí, pero una valoración del entrenador, ¿no?
Exacto,
oye, pues esta semana ha entrenado
lesión,
bien, le veo mejor.
Claro.
Ay, no sé, algo, ¿no? O
sea, sí, a veces yo creo que él va con el freno de mano echado, como él ha explicado luego, posteriormente, que él dice que, bueno, que hablar de lo que es el partido, el equipo y tal, pero eso sí, tiene por casi decíamos, es un mantra, ¿no? Que cada vez que se le pregunta por cualquier jugador, posibilidad de que pueda jugar al día siguiente, si está o no está, pues no sé, él ahí lo tiene totalmente cruzado ese asunto, no le gusta dar ninguna pista, pero yo creo que es un caso especial, además de un futbolista claro. que hace más de dos meses que... Hombre, pues ahora mismo es el seguramente el futbolista que más ilusiona al aficionado del Madrid. Va a estar, va a estar en principio, vaya, salvo sorpresa. Pero bueno, estaría bien, como tú decías, que Zidane hubiera bueno confirmado un poco la noticia, sobre todo porque es uno de los grandes alicientes del partido mañana.
Oye, seguramente entonemos el mea culpa. Igual le hacemos preguntas que no son pertinentes, porque a lo mejor el entrenador del Madrid no tiene por qué decir una sola palabra de Messi, del Barça o de Mbappé.
Claro.
No decirlo, ahí está en su derecho y lo entiendo perfectamente. Pero hombre, si tampoco puedes hablar ya de lo tuyo, de lo que directamente te incumbe a ti y a tu afición, pues no sé, llegará un momento que... Igual sobra las comparecencias de prensa, ¿no?
Sí, bueno, no lo digas muy alto, ¿eh?
Claro.
Porque sí. podría ser, de aquí a un futuro. Pero bueno, en cualquier caso, pues habrá que esperar a la convocatoria cuando se haga oficial, la primera hora de la tarde, a eso de las 4:30, más o menos, aproximadamente.
Sí, lo previsible es que Asar mañana tenga minutos y que Bale esté en la lista, ¿no? Porque hoy han entrenado todos menos Mariano y Asensio, ¿no?
Sí, Mariano que está ahí con unas molestias ya desde hace algunos días, que incluso le dejaron fuera de la eliminatoria. Bueno, le dejaron fuera, no sé. Sabe esto si le dejo fuera o no, porque cuando jugó el Madrid contra Unionistas estaba sano y tampoco le convocó Zidane, pero bueno, el caso es que Mariano lleva fuera de los entrenamientos durante unos cuantos días y Asensio que está pues casi en su penúltima etapa ya de recuperación, ¿no?, de esa lesión tan grave de rodilla. El resto están todos, incluso Casemiro y Lucas Vázquez, que ayer no entrenaron.
Una gripe, ¿no?
Bueno, pero era una gripe leve, porque para no entrenar un día solo, pues no tiene que ser una cosa excesivamente grave ni una gripe de estas que te dejan como si te hubiera pasado por encima un camión. Hoy han estado ya y veremos mañana qué decisiones toma Zidane, porque lo que es seguro es que cambios va a hacer, es decir, Carvajal, a pesar del golpe que recibió de Felipe en el derbi, de haberse perdido los primeros entrenamientos de la semana, está bien, pero es posible que Zidane le reserve y que ponga mañana a Nacho en el lateral derecho. Bueno, vamos a ver qué pasa en el lateral izquierdo. Seguramente la copa es para Marcelo. Es verdad que mañana va a tener enfrente a Portu, y Marcelo y Portu, ya sabemos lo que ha pasado desde que Portu era jugador del Girona, que le ha montado unos problemas realmente tremendos al lateral brasileño, pero... Bueno, ya decimos que si no le da la copa a Marcelo, pues será algo, no sé, relativamente ya como ponerle casi de más que suplente. Y por ahí en el centro del campo y defensa yo no atisbo demasiados cambios, ¿eh? Creo que en el centro va a jugar, por supuesto, Valverde y Kroos, porque Kroos el otro día solo jugó el primer tiempo contra el Atlético de Madrid. Y no descarto que meta también a Casemiro desde el principio. En defensa es posible que entre Militao, pero tampoco descarto, como pasó en Zaragoza, que jueguen Ramos y Varane. Y arriba, yo del Toro, viendo cómo es este partido y la eliminatoria, siendo la Real, creo que va a sacar a Benzema otra vez.
Seguro, yo creo que sí.
Vamos a ver quién es el acompañante. Si saca a Vinicius, si saca a Bale, si saca a Rodrigo. Y luego el tercero ahí en discordia, ¿no? El tercer delantero o el cuarto centrocampista. Ser James o Isco, o si apuesta por otro delantero, pues pudiera ser uno de los dos brasileños. Pero vamos, en cualquier caso hablamos de un equipo, eso, muy titular, porque no está la cosa como para fiarse de la Real.
Ni muchísimo menos. Equipo muy peligroso, octavo, 34 puntos en la Liga, muy jovencito, 21 años de media en la plantilla, pero con gran calidad, jugadores muy desequilibrantes arriba, y todas las miradas en Odegaard, del que tampoco ha dicho mucho Zidane, que ya ha dicho recientemente, ayer lo dijo, que quiere cumplir su segundo año de cesión en la Real Sociedad. Otra cosa es que al final el Real Madrid le reclama y acabe viniendo antes. Aunque yo creo que no le vendría mal, Carlos, ¿eh? Porque
no.
Al final aquí hay una superpoblación impresionante de gente en esa posición y allí se va a hacer más futbolista.
Claro, otra cosa es cómo quedará la plantilla confeccionada para la temporada que viene y las opciones que tuviera de tener continuidad Odegaard en el Real Madrid. Es decir, pues si por lo que sea se va James, se va Isco... se va otro jugador ahí de esa zona, pues a lo mejor sí tiene sí. Su hueco y su ubicación, pero vamos, a día de hoy, desde luego, va a tener mucha más progresión y más continuidad en otro equipo.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Una pequeña pausa y vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
La gran noticia del día en el Atlético de Madrid es el retorno de Diego Costa a los entrenamientos 76 días después de haberse operado. En Leganés está José María Bonilla. Luego iremos con la presentación de dos futbolistas del equipo pepinero. Comentamos antes lo que está ocurriendo en el Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Gran noticia esta, ¿eh?
Sí, muy buena noticia. Recordemos que Diego Costa fue operado el pasado 21 de noviembre de una hernia cervical que le llevaba a maltraer desde hacía algún tiempo al futbolista de Lagarto. Lleva 2 meses inactivo y hoy ha vuelto a entrenarse con el resto de compañeros. Solo ha realizado la primera parte del entrenamiento con el grueso de los futbolistas de Diego Pablo Simeone, porque el partidillo que han jugado en el día de hoy, pues evidentemente no lo han disputado. Quieren en el Atlético de Madrid que esté presto y dispuesto para jugar el partido de ida de la Liga de Campeones ante el Liverpool en el Metropolitano el próximo día 18. Está absolutamente descartado para jugar ante Granada y ante Valencia, que son los dos partidos de Liga anteriores a la fecha de Champions, así que una buena noticia evidentemente para el Atlético de Madrid que los plazos de Diego Costa en su recuperación se vayan acortando.
En el entrenamiento de esta mañana, para el resto, Coque y Herrera, ¿pueden llegar al partido del fin de semana?
Sí, ambos pueden llegar y además Coque, como sucediera en el día de ayer, ha vuelto a probar en el equipo teóricamente titular en un medio del campo donde en un principio estaba junto a Tomás, a Saúl y al propio Correa, y después ha jugado con un cuatribote Diego Pablo Simeone para medirse al Granada. Te explico por qué. Evidentemente es una variación táctica dependiendo, ¿no?, si juega Saponjic, que de inicio sí ha jugado como en el día de ayer, sí ha probado en el once titular, que estaría formado con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Hermoso y Lodi en defensa, Llorente, Tomás, Saúl, Correa en el centro del campo, perdón, Llorente no, Coque, Tomás, Saúl y Correa en el centro del campo con Vitolo y Saponjic como hombres más adelantados. Luego se ha retirado Saponjic, ha entrado Llorente en ese equipo, así que se ha reestructurado el medio del campo que estaría formado por Llorente, Tomás, Coque, Saúl y en punta de ataque Vitolo y Correa. Así ha jugado y así ha probado en el día de hoy Diego Pablo Simeone, y Herrera, como te digo, también va avanzando plazos de recuperación y también podría estar ante el conjunto del Granada.
Dos cosas más que dice la madre de Cavani en el diario AS, que si Cerezo pide perdón por aquello de vinieron a atracarnos, igual aún puede llegar en el mercado de verano, y que la Liga ha denunciado ante la Federación los insultos proferidos por la grada de animación del Real Madrid contra Álvaro Morata, que ya dejó muy claro lo que le importaban esos insultos con esas imágenes que hemos podido ver todos en el banquillo del Bernabéu. Y atención a este sonido, el alcalde Almeida con Diego García anoche en la gala del deporte femenino, que contamos ayer en directo en La Otra de Telemadrid y de la que informamos aquí en Onda Madrid. Ya sabemos que el alcalde es muy del Atlético. Sobre el penalti del pasado fin de semana en el Bernabéu.
Y por último, por línea interna me dice Félix Madero, no puedo evitar preguntarle, ¿fue penalti de Casemiro a Morata o no fue penalti?
Le diría a Félix que pregunta a Colmenarejo. Y que lo que diga Colmenarejo yo lo ratifico en su integridad. Por tanto, Dios, fue penalti.
Ya lo ha visto Félix Madero. Bueno, gracias. Que vaya bien. Y me parece que aún no ha acabado el tour esta noche.
No, todavía no. Todavía no. Todavía nos queda algún evento.
A disfrutar.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias,
Félix. Que sepas que le preguntamos esta mañana a Colmenarejo y que es penalti, ¿eh? Bonilla, por si tenías alguna duda.
No la duda, yo no la tengo. No la tuve desde el segundo 3 que vi la repetición, no tuve ninguna duda. Otros sí la han tenido y la siguen teniendo, yo no. ¿Alguna, luego, desde el principio?
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada, que lo dicho, que el Atlético de Madrid se sigue ejercitando, que van las cosas bien, que tiene todavía muy pocos efectivos, Diego Pablo Simeone, para medirse al Granada, porque todavía tiene, evidentemente, muchísimos lesionados, muchos futbolistas en la enfermería.
Bueno, a ver si Coque y Herrera por lo menos llegan a ese partido. Pues te escuchamos en un ratito ahí con Miguel Ángel Guerrero, uno de los futbolistas del Leganés, ¿vale?
Aquí estamos. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy.
1:40, en un momento estamos en Barcelona. Acaba de terminar la rueda de prensa de Quique Setién. Escuchamos lo más interesante que ha dicho el técnico del FC Barcelona. Ojito, porque suena como futurile del Barça Ángel, el delantero del Getafe, para suplir a Dembélé, que ya sabéis que al final tiene como mínimo 4 meses de baja y se pierde lo que resta de temporada. En Getafe está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
No ha empezado todavía la presentación de Cavaco, del uruguayo. No sé si va a empezar antes de que acabemos a las 2 de la tarde, el fichaje más caro en la historia del club azulón. ¿Qué sabéis en Getafe de la posibilidad de que Ángel entre en los planes del Barça?
Bueno, he podido hablar con varias gente del club. De momento no hay preocupación, hay más que nada tranquilidad por parte del club. Creen que no se va a llevar a cabo ese pago de cláusula de rescisión de Ángel, que asciende casi a 10 millones de euros, aunque en algunos casos se pensaba que era por 6 millones de euros, pero bueno, según cuentan nuestros compañeros del diario Sport, el Barça quiere a Ángel, el Getafe está tranquilo, pero también con la preocupación, teniendo en cuenta de que si ellos acaban poniendo esa cláusula sobre la mesa, si la Liga y la Federación le permite, con esos informes médicos de Dembélé, que son de una baja de 5 meses en adelante, sí, el Barcelona podría hacer efectiva esa cláusula, pagar al futbolista y evidentemente Ángel se iría a Barcelona, lo cual querría decir que el Getafe se quedaría prácticamente en cuadro porque no podría firmar a un futbolista de nuestra Liga por ese dinero ahora mismo, y hay que recordar que en el resto de Liga no existe la cláusula de rescisión, por lo tanto no podría negociar con ningún club porque el mercado está cerrado.
No, bueno, puede fichar en el mercado nacional, entiendo, tendrá un mes, ¿no? Igual que
sí, tendría
lo que
eso.
Pasa que es mercado nacional o futbolista de fuera de España en paro, y eso, exacto, te limita mucho, claro.
Exacto, esa es la única condición que podría tener el Getafe para poder fichar, que sea del mercado nacional o que esté en paro, y evidentemente que no cueste un pastizal, que cuando vas a buscar un hombre gol te va a costar ese dinero. Precisamente yo he hablado con gente de Barcelona, a mí me decían que el Barça tiene en mente a Ángel, pero tiene otros dos nombres.
Que no será el único, claro.
Claro, tiene a Portu y tiene también a Estuani. Son los dos nombres que está barajando también el Barcelona, además del propio Ángel, que es a día de hoy, en este momento, según apuntan desde Barcelona, el elegido, el número uno para reemplazar a Dembélé. Si los informes médicos confirman que Dembélé tiene más de 5 meses de baja, cuidado, porque el Getafe se puede quedar sin el delantero Pichichi a día de hoy del equipo.
A mí me da que lo de los 5 meses no va a ser un problema. Otra cosa es quién decida finalmente el Barcelona, que es el elegido para sustituir a Dembélé. Volvemos en un ratito, Diego.
Aquí estamos.
Y entre tanto, Laura, vamos con la Supercopa de Fútbol Femenino. Entre tanto, nos vamos a Barcelona porque comienza hoy con ese nuevo formato de final a 4, como ya ocurrió con la masculina, en aquel caso en Arabia.
Sí, y se inaugura por primera vez este tipo de competición en el fútbol femenino español. Todos los partidos se van a jugar en el Helmántico de Salamanca. Abre hoy el fuego la Real Sociedad, actual campeón de Copa, frente al Levante, que ahora mismo es el tercer clasificado de la Liga, a las 8 de la tarde. Y mañana, turno para el Atlético de Madrid, campeón de Liga, ante el FC Barcelona, lo que evita una final anticipada que se va a jugar el próximo domingo. Va a ser la tercera vez que rojiblancas y blaugrana se midan esta temporada, y además también queda luego pendiente la Liga de Campeones. Así que van a hartarse un poquito de verse las caras.
6-1 en la primera vuelta, 0-0 en la segunda. Se ven por tercera vez. Nos escucha una de las jugadoras del equipo rojiblanco, Virginia Torrecilla. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Virginia, ¿cómo están los nervios dentro de ese vestuario de cara al partido de mañana frente al Barcelona?
Bueno, por ahora pues las cosas van bien, ¿no? Ya nos pondremos nerviosos el día de partido.
¿Cómo os planteáis esta Supercopa? ¿Con nuevo formato, con la posibilidad de ganar el primer título de la temporada?
Bueno, pues al final, como ya has dicho, es una nueva copa, ¿no? Es algo que tiene que marcar el fútbol femenino antes y después. Yo creo que al final todo equipo que juega pues quiere ganarla, ¿no? Pero bueno, con mucha ilusión. Afrontamos con muchas ganas y con ganas de que llegue el partido de mañana.
Os vais a encontrar al Barcelona hasta en la sopa, hace poquito en la Liga, ahora en la Supercopa y más tarde en la Liga de Campeones.
Sí, así es. Nos estamos enfrentando al Barcelona más este año que en todos los años de atrás, pero bueno, al final pues sorteo puro, ¿no? No podemos hacer nada, lo único que tenemos que hacer es trabajar para afrontarlo de la mejor manera posible y competir.
El Barça está 9 puntos por delante en la Liga, pero os enfrentasteis hace menos de 2 semanas y empatasteis a 0. ¿Este último partido es el que marca cómo llegan ambos equipos, Virginia?
Obviamente siempre te quedas con lo último que dejas atrás, ¿no? Y al final nos quedamos con ese resultado 0-0. Pero bueno, sabemos que es uno de los mejores equipos de Europa, estamos compitiendo en un buen nivel. Venimos de muchos cambios, de tener 2 entrenadores en 7 meses. Yo creo que ha sido un momento complicado para nosotras, pero bueno, estamos levantando cabeza, estamos trabajando muy bien y bueno, al final pues lo que siempre decimos, somos una piña, estamos muy unidas y vamos trabajando para ir hacia arriba.
Ese hándicap de haber tenido 3 entrenadores en lo que va de temporada, ¿cómo ha afectado al equipo? Decía Dani González, el actual entrenador, el otro día, que ha tenido que trabajar mucho con vosotras el aspecto anímico.
Sí, está bueno, ya sabemos que ha sido un año muy complicado para nosotras, pero bueno, pues al final como bien dices, lo único que tenemos que hacer es levantar cabeza y hacia arriba, porque al final yo creo que somos profesionales para ello, competimos al mayor nivel posible para competir por todas las competiciones, pero bueno, sí es verdad que el Barça está ahí arriba, que está 9 puntos, pero no vamos a dejar de competir y de luchar hasta el último minuto.
Por cierto, ¿qué tal con el nuevo entrenador?
Muy bien, al final se está viendo reflejado, estamos trabajando muy bien, estamos yendo todos a una, y bueno, pues al final el que llegue y que hagas un empate contra el Barcelona también te da tranquilidad y sobre todo pues confianza para seguir lo que tenemos de hacia adelante.
En este tipo de partidos, a partido único, las trayectorias que traen los equipos cuentan poco, ¿no?
Obviamente, al final el partido único puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya vemos que en el deporte, en un partido puede pasar 1000 cosas, así que en el fútbol ya ni te digo. Al final, como ya he dicho antes, venimos del último resultado contra el Barça 0-0, pero a la ida nos metieron 6 y al final pues depende de cómo llegue la situación, de cómo se den las cosas y siempre el factor suerte pues está un poco de un lado o de otro, ¿no?
Virginia, extraña mucho que este gran partido entre Atlético y Barcelona coincida con los 2 encuentros de cuartos de Real Madrid-Barcelona en la Copa del Rey. ¿Eso os va a restar visibilidad?
Bueno, al final yo creo que se hacen las cosas como se pueden. Somos muchos equipos en la Liga, ¿no? Yo creo que hay que encontrar momentos y pues no había otro que este. Luego, a raíz de ahí, empieza la Copa de la Reina y ya habrá menos momentos, sobre todo luego también nos vamos con la selección, así que tampoco no hay tiempo, no hay tiempo para meter los partidos, así que yo creo que lo hacen de la mejor manera posible y bueno, pues al final creo que irá mejorando todo esto a nivel que vayamos viendo que el fútbol femenino va creciendo y sobre todo que va funcionando.
Y por último, Salamanca, el Estadio Helmántico, un campo histórico, escenario de esta Supercopa, supongo que una motivación añadida, claro.
Sí, eso es lo más bonito de todo, ¿no? Que estamos viendo que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados y creo que jugar en estadios así, como se jugó también el año pasado la Copa de la Reina, la final de la Copa de la Reina, yo creo que al final es muy bonito para todas nosotras y tenemos que aprovecharlo al máximo.
Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid. Mañana se miden al Barça en semifinales de la nueva Supercopa. Virginia, muchas gracias. Suerte.
Pues muchas gracias.
1:48, dejamos el fútbol femenino, nos vamos hasta Barcelona. Acaba de terminar la rueda de prensa de Quique Setién. Allí está Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Crisis abierta en el Barça. Previsiblemente habrá reunión hoy entre Bartomeu y Abidal. ¿Crees que las horas de Abidal están contadas en el Barça? ¿Sería mucho decir esto?
No, para nada. Muy probablemente son las últimas horas de Erika Vidal como secretario técnico del FC Barcelona. Piensa que ya no es solo porque Messi levante o baje el pulgar, que es lo que parece, sino porque la propia gestión de Erika Vidal ha sido un desastre absoluto. El Barça tiene 16 fichas del primer equipo, el equipo de primera división con menos fichas, dos delanteros mayores de edad para lo que queda de temporada. Y además ayer en las entrevistas que da, se desmarca de la postura del presidente, carga con contra Xavi, que es toda una institución en el Barcelona, dice lo mismo de Quique Setién y se aparta también del técnico y además se encara con el jugador y con la persona más importante del club.
¿No te da la impresión de que van a ofrecer en bandeja la cabeza de Abidal, pero que Bartomeu tiene una gran responsabilidad en todo esto que estabas detallando, Ramón, ¿eh?
Absoluta. Si es que si Abidal se mantiene, será solo porque no hay director deportivo y no hay vicepresidente deportivo. Entonces, si no hay estas dos instituciones y tampoco hay secretario técnico, ¿quién queda? Solo queda Bartomeu.
Está claro que el mes de enero ha sido tremendo. ¿Cómo has visto aquí que se tiene? Ahora lo escucharemos. Ha intentado tirar balones fuera, supongo, ¿no?
Sí, esfuerzo titánico del técnico para desmarcarse de todo lo que está pasando. Él siempre habla de positivizar, es un hombre optimista, pero qué duda cabe que el equipo ahora mismo está en el contexto de lo que es el club, que parece que no va hacia ningún lado.
Y lo último, Ángel, el jugador del Getafe, ¿es el número uno en la lista para sustituir a Dembélé, por lo que sabes?
No. Por lo que sé, no se trata de negar la información de ningún compañero. De hecho, lo que sí sé es que no ha habido ningún contacto entre el Barça y el Getafe y sí que hay dos nombres en la lista. Uno es el de Rodrigo, ya lo estaba en el mercado de invierno, por lo tanto tiene todo el sentido que siga siendo una opción. Y el otro, el de Stuani, el delantero del Girona, con una cláusula de 25 millones de euros.
Esta última es más factible porque la pasta para lo de Rodrigo no sé si se va a llegar, Ramón, ¿eh?
Claro, pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que si tú fichas a Stuani ahora, le quitas al Girona a su referente que está intentando subir a primera y las relaciones entre Barça y Girona, al ser dos equipos catalanes, deben ser buenas y eso supongo que también pesa un poco.
Gracias, Ramón. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Ramón Salmurri, en directo desde el Camp Nou. Acaba de terminar la rueda de prensa de Quique Setién. Para él, las opciones más claras, las de Estuani, el delantero del Girona, y no descarta a Rodrigo del Valencia, aunque aquí el problema claramente es el económico. El Valencia quiere 60 millones y me da que el Barça no tiene ese dinero ahora mismo para pagarlo y mucho menos de inmediato. Dos frases de Quique Setién. La primera, afecta todo esto que está pasando, el pulso de Abidal con Messi, la comparecencia de esta tarde, o mejor dicho, la reunión prevista para esta tarde en la que puede salir el director deportivo del club, Setién.
La mayor parte de las cosas que me has podido decir seguramente son cosas todas muy importantes, pero que a mí no me afectan. Y trataré por todos los medios de que al grupo, a mis jugadores, les afecte lo menos posible. Hemos hablado un minuto sobre este tema, sobre la importancia que tiene para nosotros el partido de mañana, la obligación que tenemos de centrarnos de manera total y absoluta en el partido, es lo que nos interesa. A mí lo que me interesa es el fútbol. Todo lo demás entiendo que son situaciones que yo no voy a poder controlar, por lo tanto no me desgasto en ellas. La capacidad suficiente como para decidir sobre las cosas que tiene o que no tiene que hacer. Yo no me voy a meter ni en la vida de Messi ni en la vida de nadie.
Y una pregunta más para aquí que se tiene. ¿Se arrepiente de haber fichado por el Barcelona? ¿Ha dicho esto?
¿Qué va? Es verdad que hace un mes no tenía ningún problema. Estaba en casa, pero benditos problemas estos, de verdad. Sigo con la misma ilusión y con las mismas ganas. O sea, si cabe más, porque mi vida nunca ha sido fácil. Y esto es lo que uno puede imaginarse cuando llega un equipo de esta dimensión, que pasen cosas. Y que la repercusión que tienen pues sea como son, como es. Pero a mí me empuja el viento del norte, ¿sabes? Y es muy fuerte ese. Y no me caigo tan fácilmente, ¿eh?
Menudo lío el que está organizado en Barcelona, todo fruto de una pésima gestión en el último mes, en el mercado invernal y en la manera en que han destituido a Valverde del banquillo azulgrana. Vamos a Getafe momentáneamente. Está siendo presentado Cavaco, el futbolista uruguayo central que llega procedente del Levante. Diego.
No hay absolutamente nada.
Escuchamos a Cavaco.
Ni por parte del representante ni por parte del club.
El fichaje más caro en la historia del club, ¿eh? 7.850.000 euros ha pagado el Getafe por este futbolista.
Por una lesión de otro club, en este caso más grande, puedan pagar una cláusula asumible para un equipo como el Barcelona y puedan dejar a...
Le están preguntando por Ángel, por la posible marcha.
Es que son las reglas que hay en el fútbol. A veces te benefician, a veces te perjudican. Yo creo que hay que aceptarlas y no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Ya te digo que para nosotros Ángel es un jugador muy importante, está abriendo puerta con mucha facilidad en todas las competiciones y si al final se da, pues será una baja sensible que seguramente notaremos, pero bueno, también te digo que tenemos cuatro delanteros de un buen nivel y seguro que lo van a poder compensar seguramente de la mejor manera.
El que está hablando es Ángel Martín González, director deportivo del Getafe, valorando la posible marcha de Ángel. Dice que son las reglas del juego.
Sí, claro que estamos tranquilos. Es una situación que no podemos controlar ni depende de nosotros. Entonces, no podemos hacer otra cosa. Vamos a esperar, vamos a ver, el tiempo dirá lo que tenga que pasar. Y no te puedo decir más. Ya te digo que a mí me gustaría que Ángel se quedara con nosotros, pero como no depende de mí, pues hasta ahí te puedo decir.
Pregunta mi compañero Diego García.
Este fichaje, este clausulazo, por otra manera, me imagino, no se va a negociar en ningún caso un traspaso. Tendría que hacerlo de manera pagando la cláusula.
Le pregunta si solo se iría a través de la cláusula, si no se negociaría en ningún caso el traspaso.
Bueno, el mensaje el mismo que hemos trasladado siempre, ¿no? Que el equipo se va a dejar la vida como lo hace cada día, que yo creo que nos estamos metiendo un poco en camisa once varas porque es que nadie ha llamado al club. Entonces, estamos hablando de supuestos que no sé si se van a dar, si no se van a dar, si de verdad Barcelona va a venir, si no va a venir. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando igual. No vamos ni a cambiar nada, ni nuestra filosofía, ni nuestra forma de trabajar. Y yo estoy convencido que si al final pasa, la gente que está va a sacar el trabajo adelante de la mejor manera. Seguro, seguro que sí. No.
Negociar no, dice taxativamente el director deportivo del Getafe. Si Ángel se marcha, será a través de la cláusula de rescisión al Barcelona, que está por ver si finalmente el Barça va por Ángel o no va. Vamos a escuchar un par de frases de la presentación de los dos jugadores del Leganés, fichados en este mercado invernal. El primero es Miguel Ángel Guerrero, exfutbolista del equipo pepinero, que ya se marchó hace un par de veranos del Leganés. Le han preguntado por uno de los motivos de polémica. Se marchó justo cuando estaba a punto de firmar la renovación. Se ha referido a aquella circunstancia.
Pero a pesar de aquel verano y de aquella controversia que hubo, yo al final Leganés fue mi casa durante dos temporadas. Crecí junto al Leganés en primera división, viví tardes magníficas en Butarque con nuestra afición y yo me llevé un gran recuerdo de este club y ahora pues vuelvo con las mismas ganas, con más ilusión si cabe y convencido de que esta situación la sacaremos adelante y vengo a aportar, a arrimar el hombro y ayudar en lo que esté en mi mano.
Miguel Ángel Guerrero, que viene desde Olympiacos para reforzar la línea ofensiva del Leganés. Brian Gil, el chaval de 18 años, extremo izquierdo, viene ilusionado para ayudar.
No solo era venir aquí, era estar mentalizado que venía aquí para ayudar al equipo y para crecer y pienso que, como te he dicho antes, es un fichaje normal.
Bueno, pues yo me he encontrado un Leganés similar, todos los que componen este club en trabajadores y pues son los mismos, el vestuario cambia bastante por jugadores distintos, pero yo creo que la filosofía es la misma, estamos todos en el mismo barco, me he encontrado un grupo fenomenal en estos pocos días que llevo aquí, pues lo que te digo, la filosofía es la misma que cuando yo me fui y lo que decía antes, estoy convencido de que con esta actitud y con este ambiente que he percibido estos días, esto saldrá adelante.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto y Euroliga. Victoria del Real Madrid anoche frente al Baskonia por un solo punto gracias a un error grave de Stauskas, el jugador del Baskonia, que hizo una falta intencionada cuando el empate en el marcador 69-69 pues dejaba el partido prácticamente en la prórroga, Laura.
Sí, se convirtió en protagonista involuntario de la victoria del Real Madrid. Luego Campazo fue a los tiros libres, metió el primero, falló el segundo, lo tiró a fallar y consiguió el punto necesario y suficiente para que el Real Madrid ganara un partido pues sobre la bocina, muy espeso, donde las defensas ayer se impusieron a los ataques. También tarde a ciega para el Real Madrid desde el 6-75, solo 6 triples de los 26 que intentó el conjunto del Real Madrid. A pesar de todo, Campazo fue de lo mejor, a pesar de solo anotar 10 puntos. Pablo Lasso, su entrenador, fue muy gráfico con la aportación del argentino, haciendo comparación con otros partidos, donde sin embargo ha estado más brillante desde la anotación.
Tú me preguntas hoy por Facu, diciéndome que ha hecho un gran partido, y yo también lo creo. Y el día que perdimos aquí con el Baskonia metió 7 triples, y creo que jugó una mierda. El baloncesto muchas veces es acierto, hay otras veces que hay otras cosas que hay que hacer en el partido, y esto no me duele en prendas en decirlo porque se lo he dicho a él. Creo que hoy ha estado magnífico en defensa, en ayudas, en recuperaciones.
El punto negro,
posiciones,
sin embargo, fue el de Yul, que tuvo 0 puntos, menos 7 de valoración, pero a pesar de ello el técnico madridista echa un capote a su pupilo.
Yo, mi confianza en Yul es altísima, creo que es uno de los capitanes del Real Madrid, creo que nos ha dado muchísimas noches de gloria y creo que todavía nos va a dar muchísimas noches de gloria al Real Madrid, porque creo que es un jugador con una calidad impresionante. Si a mitad de temporada tienes que parar 50 días, normalmente te cuesta volver a coger el ritmo. Si tú eres capaz de trabajar y mantenerte concentrado y cuando la fallas, pues la has fallado, no pasa nada, pero lo que haces es jugar bien a baloncesto, yo no tendré ningún problema porque sé que el mejor Yul volverá. Yo no tengo ninguna duda de Yul y le vamos a volver a ver jugar bien.
Mañana juega el Real Madrid frente al Alba Berlín en Alemania. Vamos a ver si con Rudy o sin Rudy. Ayer salió lesionado, hoy se le hacían pruebas, no tiene buena pinta. Los últimos 30 segundos para Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
España está clasificada para el Mundial de Lituania de fútbol sala.
Sí, después de ganar por 5-1 a la selección anfitriona, cumplió con el objetivo, además en un partido, diría, el mejor de los tres que ha jugado la selección española en tierras serbias, así que la selección de Fede Vidal estará en un nuevo Mundial, una selección española que va a acumular su novena participación en Campeonato Mundial a partir del mes de septiembre en Lituania. Y una noticia relevante, porque lo adelantaba el compañero Óscar García de Marca, la selección española de fútbol sala podría vestir otra firma deportiva diferente a la que viste el combinado nacional, por ejemplo, de fútbol, así que se rompería así una tradición casi de muchísimos años en la Federación Española de Fútbol.
Nos vamos, 5-1 ganó España. Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche, Rodrigo de Pablo en el partido de las 9 os informa del deporte. Gracias, volvemos mañana. Adiós.